Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Rosario Radio.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados, Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Dímelo porque yo no lo entiendo. I just wanted you. Te quiero, pero qué daño me estás haciendo. Baby, you know lo que ya no siento. Porque he perdido la fe. Ya no quiero más intentos.
Un saludo a todos los oyentes que se conectan con nosotros en Rosario Radio. Esto es Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad de Rosario. Yo soy Lizy Pimienta y les doy la bienvenida a este programa que se emite en vivo los miércoles de 11 a 12 por el canal institucional de Rosario Radio y por supuesto todas sus redes sociales. Arrancamos con esta canción que es una recomendación musical de nuestro otro control master Mario Castro. La mujer que canta tiene 20 años, es colombiana y se llama Lee Ai. Es considerada por muchos como una de las promesas del R&B y el trap en Colombia. Y esta es su canción más reciente, que fue presentada el 27 de julio. Se llama Love Hurts y pues es muy, muy recomendada que la escuchen, todo su trabajo. Entonces nos vamos a quedar con ella un momento y ya volvemos a Las Voces del Libro.
Si no es así, es letal. Muchos terminan muertos por no saber amar. Right. Me queda una buena lección. Trátame fuerte que vienes pecando. Y tu cara en la televisión. Te veía tranquilo porque estás llorando. Pídele a tu Dios que te cuide, aunque no creo que esté escuchando. Pídele que alguien no me olvide y a mí no me esté fatigando. No more feelings, no más sentimientos. No voy a caer en la trampa de tus inventos. Sé que estoy mejor cuando contigo no cuento. Ya sé de caer y hacer sufrimiento. No more feelings.
Y el día de hoy en la cabina de Rosario Radio me acompaña María Camila Núñez. María Camila, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Lady. Buenos días a todos nuestros internautas que se conectan a esta hora con Las Voces del Libro en vivo por Rosario Radio. Como siempre, muy feliz de estar acá en la cabina con usted y, bueno, hablando de las novedades de la editorial.
Y antes de entrar en materia, yo quería hacer un ejercicio, María Camila, que siempre me parece muy interesante. Hoy es 11 de septiembre.
Uf.
¿Se acuerda que estaba haciendo el 11 de septiembre, pero del 2001?
Creo que estaba en el colegio y en esa época yo estaba estudiando en un colegio que era bilingüe, digamos gringo, y entonces tengo un vago recuerdo, pero me acuerdo mucho que cuando pasó todo, como que todo se clausuró, hubo como una sensación de silencio y luego fue como, explotó la noticia y fue como un momento de crisis impresionante. Más que todo recuerdo eso.
Es un ejercicio de memoria interesante, ¿no?
Interesante.
Porque uno no recuerda nunca qué estaba haciendo, yo qué sé, el 7 de octubre de 1999.
No.
Pero cuando hay eventos así, sobre todo este, pues uno se acuerda perfectamente del lugar en el que estaba, lo que estaba haciendo, cómo le dieron la noticia.
Exacto.
Las sensaciones. Entonces, cuéntenos ustedes en redes sociales, ¿dónde estaban el 11 de septiembre del 2001?
¿Qué estaban haciendo?
¿Qué estaban sintiendo?
Uh-huh.
Ahí en nuestras redes sociales, @editorialUR en Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, ahora sí, el programa de hoy.
Bien, interesante ese ejercicio.
El programa de hoy es sobre un libro de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno. El título de este libro es Guerra Fría, Política, Petróleo y Lucha Armada, Venezuela en el Mundo Bipolar. Es una de las novedades, ¿no, María Camila?
Así es una de las novedades de la editorial. Y una que tiene mucho, digamos, en mi opinión, mucho futuro, porque no es solamente un recuento de historia de la Guerra Fría, sino que da muchas oportunidades de análisis para el presente y para el futuro de las dinámicas que estamos viendo ahorita en términos políticos y en términos de relaciones internacionales. Entonces está muy recomendado este libro también.
Estos libros, junto con los de la Facultad de Ciencias Humanas, yo creo que son mis favoritos de la editorial de la universidad.
Sí, pero yo creo que tenemos un sesgo, y es que porque estos libros usualmente los de ciencias humanas tienen ese tinte como interdisciplinar, que quieren meterle de pronto un poco de historia, de antropología, de sociología, un poco de esas disciplinas para como complejizar estas cosas que permiten que sea un poco más accesible el conocimiento. Pero es muy cierto, estos libros además que tocan temas que pegan mucho, por ejemplo ahorita Venezuela, uh-huh, o los de ciencias humanas, entonces no sé, estamos hablando de violencia de o género, de las FARC, exactamente, entonces digamos que precisamente nada, nos están pegando la vena del gusto, nada que hacer.
Y bueno, María Camila, ¿qué hace este libro? ¿Usted lo alcanzó a leer un poco, mucho?
Desafortunadamente no todo, pero sí lo alcancé a revisar un poco con juicio y me parece que hace un trabajo súper interesante. Por un lado, complejizando la noción de Guerra Fría, entonces lo que los autores dicen es que la Guerra Fría no solamente fue un momento de la historia, sino que fue un movimiento político, fue una separación de una era, un pre-Guerra Fría, un post-Guerra Fría, y también fue una manera de definición del mundo que todavía seguimos usando, y algo que me pareció muy interesante es cómo estas relaciones definieron las relaciones económicas en diferentes países, las relaciones económicas y de poder, pero también como un comportamiento, así como el ejercicio que usted hacía al principio del programa. Hay gente que recuerda, yo viví en la Guerra Fría, yo soy un hijo de la Guerra Fría, y son sensaciones, miedos, expectativas que todavía siguen estando muy presentes en su memoria. Entonces digamos que me parece también interesante que este libro retome todas esas dinámicas, además que pues lo mencionamos ahorita, es un libro que tiene un montón de artículos y es muy interdisciplinario, entonces tiene muchos artículos de diferentes temas que son muy interesantes.
Sí, ahí al inicio del libro se plantean unas preguntas interesantes, y es cómo se va a definir el siglo XX y el siglo XXI. Entonces creo, sí, que con lo que usted está diciendo es muy pertinente, y yo siento que es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo. Finalmente, ¿qué es lo que está pasando? Somos hijos de un montón de cambios, de un montón de revoluciones.
Tal cual.
Entonces, interesante pensar esto. Y a grandes rasgos, lo que esta publicación hace es diseminar, analizar y responder a través de los capítulos, que son producidos por varios autores, la experiencia vivida por Venezuela en el contexto de la Guerra Fría y en su proceso de construcción democrática. Como todo este contexto de alguna manera ha permitido constituir la Venezuela que hoy conocemos, ¿no?
Exactamente.
Que hemos conocido.
Y por eso mismo también es que es importante hablar, por ejemplo, de petróleo y lucha armada, porque como de pronto los internautas saben, es que el petróleo se convirtió en uno, o si no el más, el elemento de que más aportaba a la economía venezolana. Y por eso también es parte de la crisis que se está dando en este momento en Venezuela. Entonces, y eso se viene configurando desde la Guerra Fría, y por eso es que es tan importante entender de dónde vienen esos procesos y cómo se configuran.
María Camila, ¿usted le llamó la atención cuando nombran arte en este libro?
Es que me parece muy interesante porque precisamente el arte, la música, la literatura terminan representando mucho lo que se vive día a día. Y entonces me parece una cosa, digamos que eso fue algo que me hizo abrir los ojos cuando estaba revisando este libro, y es que, por ejemplo, dicen los grafitis o la música o los libros que se hicieron en ese momento o las pinturas, las expresiones artísticas, dan cuenta de lo que se vivió en ese momento. Y no solamente, digamos, de en dinámicas nacionales, sino en esa dinámica internacional. Entonces, por ejemplo, la influencia o la enemistad con Estados Unidos, cómo se empiezan a denominar a ellos mismos como, por ejemplo, comunistas o socialistas, y cómo eso empieza también a configurar un arte o comunista o socialista, o por el otro lado lo que se puede denominar, entre comillas, un arte capitalista. Entonces a mí me pareció muy interesante porque pues yo creo que eso también lo hemos aprendido en las poses del libro, y es que hay muchas formas de conocer y de expresar conocimiento y también de transmitir lo que se está viviendo. Entonces me parece que el arte, digamos, estas relaciones que hacen con las vivencias de las personas y las vivencias de los gobiernos, especialmente en Venezuela, me parece que es una herramienta muy, muy valiosa que ellos utilizan.
Y yo creo que eso se relaciona mucho con la transdisciplinariedad que hemos hablado acá en el programa y que usted, sí, mencionó hace un momento también, porque es la posibilidad de conocer a través de un mismo tema, a través de diferentes disciplinas, a través de diferentes elementos. Entonces, qué chévere que uno se pueda encontrar con esta construcción, que aparte, uh-huh, de ser histórica, también es muy actual,
claro,
y tiene un montón de elementos con los que uno se puede apoyar.
Porque además no es que sea un capítulo que diga el arte o las expresiones artísticas de la Guerra Fría, no, sino que los autores son muy capaces de ejemplificar sus argumentos desde la ciencia política, desde la sociología, etcétera, con arte. Entonces, por ejemplo, es que no me acuerdo muy bien y no quiero comprometer a los autores en algo que no dijeron, pero daban un argumento y decían, entonces, por ejemplo, en la novela tal se ve X y Y cosa. Entonces eso me pareció una herramienta muy buena para que uno también aterrice un poco esos argumentos que a veces quedan en la nube.
Sí, eso siempre es importante, ¿no? Como no pensar tanto en abstracto como algo que ya pasó, sino como muéstreme esto, de verdad, cómo es que está funcionando. Pero bueno, pues sin duda alguna, una publicación muy, muy interesante, muy recomendada, de verdad que es un trabajo muy cuidado por parte de los editores académicos. Lo consiguen en las tiendas de la Universidad de Rosario, por supuesto en ebook y con nuestros distribuidores Siglo del Hombre, que a propósito estamos en Medellín en este momento.
Así es.
A través de ellos. Entonces, si está en la feria de, en la fiesta del libro y la cultura, pues vaya y visítenos, nos manda una fotico y ahí lo estaremos viendo en redes sociales. Nos vamos con su recomendación musical, María Camila.
Así es.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
La voz sanguera de María Camila Núñez. La escuchas en Las Voces del Libro.
Y bueno, pasamos un poco del trap colombiano a esta canción que traigo hoy. Es una canción del 2002 que se llama Boom. Es de la agrupación de metal System of a Down y hace parte del disco Steal This Album. Para el video musical pasó algo muy interesante y es que la banda trabajó con el cineasta Michael Moore, un cineasta muy conocido por sus tendencias, digamos, anticapitalistas o crítica a la globalización. Y el video usa imágenes de la protesta antiguerra que se realizó el 15 de febrero de 2003 alrededor del mundo. Y el video también muestra un dibujo un poco controversial, un dibujo animado en el que George Bush, Saddam Hussein, Tony Blair y Osama Bin Laden van viajando sobre cohetes y caen sobre una ciudad, haciendo de pronto referencia a los jinetes del apocalipsis. Entonces, bueno, traigo esta canción un poco, digamos, ya la podemos decir vieja, del 2002, para que, bueno, hablemos un poco también de todas estas consecuencias que tiene la guerra o, digamos, el sentimiento de guerra, como lo estábamos hablando ahorita. Los dejo acá un rato con Boom de System of a Down.
Evolving fake lawn houses, housing all your fears, desensitized by TV. Overbearing advertising, god of consumerism, all your crooked pictures looking good. Mirrorism, filtering information for the public eye, designed for profiteering. Your neighbor, what a guy. Death, Matador corporations, puppeting your frustrations with a blinded flag. Manufacturing consent is the name of the game. The bottom line is money, nobody gives a fuck. 4,000 hungry children leave us per hour from starvation, while billions are spent on bombs, creating death showers.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para U Rosario Radio.
Hay dos formas de candidatura, individual y con lista. La candidatura individual es usada para cargos de presidente, gobernador y alcalde.
Mientras que la candidatura por lista es usada para elecciones de Senado, Cámara, consejos municipales y asambleas departamentales. Hay tres formas en las que cada partido, movimiento político y organización social puede presentar su lista.
¡Ay, que alguien me explique!
¿Cómo así? ¿Hay diferentes tipos de listas?
Sí, en la lista bloqueada se da un voto por el partido, el movimiento político u organización social. Se presenta una lista con un orden predeterminado.
En lista abierta se da un voto por el candidato, sin intervención alguna del partido, movimiento político u organización social.
Y en lista cerrada no bloqueada hay opciones de candidatos y es el elector quien pone el orden.
Recordemos que...
En Colombia se usa el voto preferente, por lo que solo puedes marcar una vez el tarjetón, sea la lista que sea. Recuérdalo y no invalidarás tu voto.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para Un Rosario Radio.
¿Quieres vivir una experiencia internacional mientras te formas en las mejores universidades del mundo? ¿Quieres conocer nuevas culturas y mejorar una segunda lengua en otro continente? La Cancillería de nuestra universidad ha cumplido el sueño a más de 270 rosaristas de estudiar en el exterior en el 2019. Tú puedes hacerlo en el 2020. Elige uno de los 32 destinos en el mundo y programa tu intercambio desde ya. No te quedes por fuera de la convocatoria. Programa tu intercambio o doble titulación, que cierra el próximo 22 de septiembre. Para más información, acércate a la oficina de U Rosario Internacional, en el tercer piso del edificio Santa Fe, oficina 317, o escribe al correo cancilleria@urosario.edu.co o visita nuestro portal rosarista urosario.edu.co. Programa tu intercambio desde ya con UR Internacional.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Escuchas a Lady Pimienta en Las Voces del Libro.
Volvemos a Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio, y en esta segunda parte del programa arrancamos con una canción que me sugirió Spotify. Esos algoritmos son una locura, ¿no, María Camila?
Sí.
Le dan a uno en el gusto. Esta canción se llama Making a Man y es de la agrupación Ripple Green. Ellos son tres sujetos de Oklahoma que llevan trabajando la música desde el 2004. Esta canción es del 2015 y es del álbum Teen Peace, que tiene cuatro canciones. Desconozco si tienen más producciones musicales, no tengo ni idea.
Pero suenan muy bien.
Suenan muy bien. Sí. Pero creo que han estado pausados. Entonces, si alguien sabe de ellos y su paradero, pues cuéntenos en redes sociales, @editorialUR. Llegamos con nuestro invitado, María Camila. ¿Quién nos acompaña el día de hoy?
Así es, pues hoy contamos con la presencia de Alejandro Cardoso Uzcategui, uno de los editores académicos del libro que estamos recomendando hoy. Él es doctor en Historia de la Universidad del País Vasco, magíster en Ciencia Política y profesor de la Universidad Simón Bolívar en Caracas. Profesor, buenos días y bienvenido a Las Voces del Libro.
Hola, gracias.
Profesor Alejandro, ya hablamos un poco del trabajo que hacen en este libro, pero yo creo que le cuente a los oyentes por qué deberían tenerlo en la biblioteca.
Bueno, el libro explica parte de lo que está... Bueno, explica todo lo que está pasando. Justamente estamos en un escenario nuevo, caldeado, entre nuestros dos países. Y ese escenario se puede explicar perfectamente desde la configuración de la Guerra Fría hasta hoy. Podríamos decirle que en algún artículo lo he escrito así, estamos en una posguerra fría. No una guerra fría 2.0,
sí,
porque los elementos son diferentes y los actores, las cargas ideológicas, culturales son distintas, pero son germen de aquella cosecha. Y bueno, hay que decirlo, y siempre lo digo, lo escribo en diferentes foros o formas de difusión, la Guerra Fría fue el conflicto más global de la historia del hombre.
Sí.
Ahora está entrando, por decirlo así, de moda. Ya pasamos, agotamos todo el material cultural, fílmico, musical de las dos guerras mundiales. Uh-huh. Entonces, si ustedes ven una especie de termómetro de temas, la Guerra Fría está siendo ya tema de cine, novelas, etcétera, de la cultura actual, contemporánea. Pero como ustedes decían en la introducción del programa, la Guerra Fría fue una carga, sobre todo, de cultura política, de cultura, cultura pop, etcétera. Bueno, el rock and roll nació durante la Guerra Fría. De hecho, vale la cuña, vale la propaganda. Ahora mismo, en octubre, voy a dar una clase en Uniandes, un curso abierto a todo público que se llama Guerra Fría, cine, cultura política y rock and roll.
Buenísimo.
No, que es este hit.
Tenemos que ir.
Claro, por supuesto. Donde explico cómo la cultura pop, la cultura popular occidental, se vio absolutamente comprometida con los eventos políticos de su momento. Uh-huh. Y son varias etapas. Inclusive se pueden seguir desde la evolución del rock and roll, del rock, hasta llegar al punk.
Uh-huh, claro.
Bueno, sí, es realmente el conflicto más global de la historia del hombre. Y bueno, estamos avanzando en esa perspectiva para que se comprenda de esa forma.
Ok, bueno, antes de continuar, quiero dar la bienvenida también al profesor Luis Ricardo Dávila, que se conecta con nosotros por Skype. Luis Ricardo Dávila es doctor en gobierno de la Universidad de Essex del Reino Unido. Trabaja en la Universidad de Columbia y es profesor emérito de la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela. También es miembro de la Academia de Mérida y Premio Nacional de Historia 2016. Profesor Luis Ricardo, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días María Camila, buenos días Laura, buenos días Lady, buenos días Alejandro, buenos días a todos, pues.
Bueno, muchas gracias.
Encantado de estar con ustedes.
Muchas gracias por aceptar la invitación. Estábamos acá conversando con Alejandro y bueno, yo quería entrar a preguntarles. Estábamos hablando al principio del programa que el libro también se ocupa un poco de reconsiderar o replantear la noción de Guerra Fría. Y es que con esta configuración de la Guerra Fría, lo que se configura es también un concepto de tercer mundo que determinó la división del mundo y las dinámicas que se tienen en el mundo desde este momento. ¿Por qué este concepto adquirió tal relevancia y por qué hoy se sigue manejando esa dimensión de tercer mundo? Profesor.
Hay problemas con la conexión, se cortó, te oigo un poco cortada, ¿aló?
Sí, señor, lo escuchamos bien.
Ah, me está escuchando bien, yo no los escucho bien a ustedes, pero entonces voy a hablar ahí con un amigo, con los amigos invisibles, pues.
Okay.
Es muy interesante la cuestión esta del tercer mundo, el término tercer mundo y la conexión que tiene con la Guerra Fría. Justamente ese término de tercer mundo fue acuñado en una de las grandes conferencias que hubo de los países, de lo que luego serían los países no alineados, en la década de los años 50. Y precisamente fue una forma de resistencia a la lógica de la Guerra Fría, en el sentido de, ya sabemos todo, ya conocemos, ya lo dijo Alejandro un poco, que la Guerra Fría pues fue un gran conflicto ideológico y simbólico, de carácter ideológico y simbólico, de dos grandes bloques: el bloque socialista, liderado por la antigua URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el bloque capitalista occidental, liderado por los Estados Unidos. En el medio de esos dos bloques, en los intersticios, en los escondrijos de esos dos bloques, pues empezaron a introducir otros movimientos de carácter nacionalistas, que pretendían no estar alineados con ninguno de los dos bandos. Y justamente dentro de esa lógica, dentro de ese juego, surge el concepto entonces de tercer mundo. Hay un tercer mundo, que no es ni el mundo que pertenece al bloque capitalista occidental, ni tampoco al bloque socialista soviético. De manera tal de que allí hay un elemento bien interesante, ¿no? De cómo se construye ideológicamente un concepto que es profundamente ideológico. Eso de tercer mundo, ¿no? ¿Por qué tercer mundo? ¿Por qué no cuarto, quinto? Uh-huh. ¿Por qué no? ¿O hay un solo mundo? Pues, ¿no? ¿Por qué no un solo mundo? ¿No? ¿Por qué parcelar el planeta en varios mundos?
Hay un aspecto interesante del libro y es que en total participan 8 autores en esta publicación. Cuéntenos cómo fue articular esos escritos y lograr que la publicación fuera bastante sólida.
Bueno, tuve dos grandes aliados, tuvimos, o los tres somos aliados, no de tercer, segundo ni primer mundo, somos aliados, somos todos aliados con un excelente diálogo. Debo decir que Luis Ricardo Ávila fue profesor mío en Mérida, de pensamiento político venezolano. Edgardo Mondolfi, el otro director académico, bueno, un gran amigo de Caracas, es gran historiador, está por cierto haciendo una estancia de investigación en Texas sobre estos mismos temas. Y con ellos y logramos articular, escoger autores con pinza, muy bien escogidos. Porque este libro es, digamos, la evolución de un primer ensayo editorial que hice hace 4 o 5 años, que se llamó simplemente Venezuela y la Guerra Fría, donde, bueno, reclutamos gente que, prestada de la sociología, de la ciencia política y de la historia, lograron arrimar sus líneas de investigación hacia el tema de la Guerra Fría. Uh-huh. Este nuevo ensayo de la Universidad del Rosario ahora fue mucho más selecto y creo que con ellos hemos inaugurado o bautizado a los guerrafriólogos, los primeros guerrafriólogos de América Latina. Pues. De hecho, el término lo hemos acuñado así, somos guerrafriólogos y queremos emprender un proyecto para que sea el segundo y el primero en Hispanoamérica, el segundo en América del Sur, de un centro de estudios de la Guerra Fría. El primero está en Brasil, pero en Hispanoamérica no hay nada. Entonces, bueno, queremos hacerlo, así sean 3 geografías, Estados Unidos, donde está Luis Ricardo, Caracas, donde está Edgardo Mondolfi, y yo que estoy en Bogotá, triangular eso para lograr que la experiencia del libro se reproduzca ahora infinitamente, es decir, que venga mucha más gente interesada. Está también involucrado en segundo plano el profesor Víctor Mijares de la UNIANDES. Yo también estoy en la UNIANDES. Él está en ciencia política para hacer un proyecto súper sugerente, que es la Guerra Fría entre Venezuela y Colombia.
Uh-huh. Okay.
Que eso va a dar muchas luces y explicar muchísimas cosas de lo que estamos viviendo hoy
actualmente.
Bueno, precisamente sobre la consolidación de este equipo y de esta producción que nos parece tan impresionante a la idea a mí, yo quería preguntarles que ¿cuál fue esa apuesta metodológica para hablar de guerra fría, petróleo, conflictos armados y Venezuela? ¿Qué nos permite ver este libro y esta aproximación de la Guerra Fría de Venezuela y del mundo? ¿Qué nos permite ver?
Bueno, voy a tomar un minuto y luego le doy la palabra a Luis Ricardo.
Sí.
El preámbulo del libro explica justamente cómo se construyó. Intentamos hacer en el capítulo introductorio, que está a mi cargo, una panorámica de por qué la Guerra Fría explica mucho más al país que una historia nacional, una historia republicana, una historia formal. Lo que intenté fue, aspiré a explicar el país desde la perspectiva de Guerra Fría, además porque Venezuela particularmente jugó un papel fundamental en la Guerra Fría latinoamericana. Fue un eje, una bisagra y un elemento de clivaje en la Guerra Fría latinoamericana. En las memorias del embajador de la Unión Soviética en Washington, un embajador histórico porque duró casi un cuarto de siglo como representante de Moscú en Estados Unidos, él en sus memorias dice, comete un error, él dice que una de las cosas que precipitó la crisis de los misiles en Cuba fue que Estados Unidos había presionado muchísimo a la Unión Soviética molestando a su aliado, a su aliada Cuba, y entre una de las cosas fue la expulsión de la OEA de Cuba, cuando es Venezuela la que promueve la expulsión de Cuba de la OEA. Venezuela era un aliado sustantivo de Estados Unidos en la región, lo que lo hace un actor sustantivo de la Guerra Fría. Entonces era simplemente atar muchísimos elementos, organizarlos y explicar al país de ayer y al país de hoy con todos los elementos historiográficos, políticos, ideológicos de la Guerra Fría. Entonces, ahí entra por supuesto el petróleo, entra el soft power, que es un elemento muy sugerente que está explicado en el libro, que es el poder blando. La gente se imagina la Guerra Fría es el hongo nuclear, uh-huh. o la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, o la guerra de Vietnam, eventos sumamente violentos. Pero la Guerra Fría en esencia fue soft power, fue poder blando, propaganda, de un lado y de otro. El rock and roll, Luis Ricardo Dávila lo explica muy bien en su capítulo, la narrativa, toda la inclusión de la propaganda soviético-cubana en las universidades venezolanas fue muy potente y creó muchísimos nichos de ideológicos, nichos que los vemos hoy representados en el gobierno en los 20 años de chavismo-madurismo en Venezuela. Entonces, el soft power fue mucho más efectivo que el poder duro, que un ejército, que un bombardeo, que una invasión. Entonces, bueno, simplemente unir esos elementos para explicar que la Guerra Fría, además de global, es multidimensional. Ustedes también dijeron en su introducción, la transdisciplina para entenderla, etcétera. Esa es un nicho sumamente fértil. Y bueno, la misma pregunta para girársela a Luis Ricardo.
Pues, profesor Luis Ricardo. Profesor Luis Ricardo. Profesor, ¿nos escucha?
Como yo estoy escuchando, lo estoy escuchando, pero un poco entrecortado. Eso me recuerda también lo siguiente, que la Guerra Fría no es solamente la representación de la Guerra Fría, no es solamente el hongo nuclear, sino también las grandes películas de Hollywood, uh-huh. La imagen de los espías glamurosos del brazo tomados de la mano o del brazo por unas hermosas mujeres tomando martini en los mejores hoteles de Europa, sí. Recabando su información, haciendo su trabajo, pues, de recabar el espionaje. Entonces, es interesante esto también de que Hollywood se convierte en un gran proyector de esa Guerra Fría, proyector en todo el sentido de la palabra, ¿no? Porque proyecta películas, pero proyecta también imágenes y símbolos. Ahora, más allá de esas imágenes glamurosas, quisiera retomar un punto de lo que decía Alejandro sobre la guerra friología, que es la cuestión histórica, explicar uh-huh. el proceso histórico. Nosotros, por ejemplo, en Venezuela, todavía los científicos sociales o los intelectuales o los pensadores estamos en deuda con la sociedad desde el punto de vista de explicar qué es lo que ha estado ocurriendo en Venezuela, qué es lo que ha ocurrido en estas últimas dos décadas. Y poniéndolo más duro todavía, ¿qué es lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos 60 años, por ejemplo? Por poner 1958 como un punto de referencia. Entonces, justamente este trabajo sobre la Guerra Fría nos ha permitido a nosotros, en alguno de los capítulos, explicar la conexión que hay entre la lucha armada, por ejemplo, entre la condición petrolera de la economía y de la sociedad venezolana, por ejemplo, como segunda variable, como segundo ejemplo, y la política que ha manejado, pues, estas dos grandes variables. Nos ha permitido explicar entonces y entender un poco la cuestión de la llegada del chavismo al poder, o uh-huh. la llegada de este movimiento que se dice de izquierda, militarista, nacionalista y supuestamente bolivariano, que han llegado al poder a partir de 1998. Hay una conexión fundamental entre esta llegada al poder y justamente los años de la lucha armada y los años de la Guerra Fría, y más atrás todavía los años del triunfo de la Revolución Cubana. Para nadie es un secreto que Venezuela hoy en día se convirtió en una colonia de una excolonia. Ese país llamado República Bolivariana de Venezuela, que por cierto, yo diría que no es la misma Venezuela, la República de Venezuela que nosotros habíamos tenido hasta esto en los últimos 20 años, es justamente la repercusión del sistema castrocomunista, el sistema totalitario castrocomunista gestado en Cuba, haciendo entonces presentando su posición hegemónica en Venezuela. Entonces, ¿cómo explicarnos todo este proceso venezolano actual si no es a través del estudio de un proceso histórico mucho más abarcante, como es el caso de la Guerra Fría?
También les quería preguntar, por las enseñanzas o aprendizajes que les dejó esta publicación, más allá de las evidentes y conceptuales y teóricas que aprendieron, digamos, en, como investigadores y como profesionales haciendo este trabajo, profesor Alejandro.
Bueno, creo que justamente las primeras intervenciones aquí en el programa son fruto de ese libro. Investigar sobre este tema, que bueno, el libro es tal vez el fruto más preciado de muchísimo tiempo investigándolo, me llevó a concluir que este es el conflicto más global de la historia del hombre, desde que el hombre y la mujer están en la Tierra. Dos, el papel fundamental de Venezuela en el anclaje estratégico de Estados Unidos y de las potencias aliadas de Occidente en la Guerra Fría. Tercero, un vacío que me di cuenta que existía y por ende lo estamos intentando llenar, que es las relaciones de Venezuela y Colombia en el marco de la Guerra Fría. Hay un incidente militar muy importante, olvidado, que fue en los años 80 la corbeta Caldas, que es una corbeta militar que se posiciona en el Golfo de Venezuela, en las aguas del lago de Maracaibo, tentando un poco diferendo territorial, etcétera, ¿no? Sobre las aguas del Golfo de Maracaibo, del lago de Maracaibo, y cómo en plena Guerra Fría se generó toda una dinámica clásica de Guerra Fría, disuasión militar. Los F-16 venezolanos sobrevolaron por encima de la corbeta para disuadir la jugada de la Marina, y cómo se solventa la situación en plena paz. Pero es interesante investigar qué ocurrió, cómo dialogaron los gobiernos, qué influencia tuvo Estados Unidos sobre el diálogo para que finalmente no ocurriera un incidente mayor. Todo eso está inscrito bajo los símbolos diplomáticos de la Guerra Fría, bajo toda la forma y bajo todo el lenguaje de Guerra Fría. El uso de F-16, que Venezuela fue el primer país del mundo que los tuvo, después de Estados Unidos, obviamente, una transferencia tecnológica muy importante que también nos dice el papel que jugaba ese país en la confianza como aliado de Estados Unidos. Bueno, y aprendimos eso por mi parte, ese vacío que lo estamos, como les dije, ya estamos entrando en ese tema, la relación binacional durante la Guerra Fría, que Colombia descubra cuál fue su Guerra Fría, el papel de su Guerra Fría, uh-huh. Porque el conflicto interno colombiano abarcó toda la atención académico, científica, intelectual, etcétera, de Colombia, y vamos a descubrir cuál fue su papel, que es un papel trascendental también, porque en un momento Estados Unidos no es que no confíe en la élite política colombiana, sino que no confía en la cantidad de tiempo que pueda resistir frente al conflicto armado. Entonces, ¿a quién cederle armamento especial? ¿A quién cederle cuotas de confianza hemisférica, geoestratégica? Si a la élite política que está resistiendo un embate continuo de grupos irregulares, o finalmente pensarían, y estoy seguro que sí, de que habría un segundo plano de negociación también con grupos irregulares. El Plan Colombia es un proyecto de la Guerra Fría, Colombia hoy no se entendería sin el Plan Colombia. Entonces, bueno, aprendimos cosas y aprendimos que no sabemos tantas,
sí.
Y que esos vacíos hay que abarcarlos dentro de proyectos de investigación y dinámicas como esta de hoy.
Profesor Luis, usted también nos puede decir cuáles fueron esos aprendizajes y enseñanzas en la elaboración de este libro.
Sí, enormes aprendizajes, como todo en todo el proceso de producción de conocimiento en la vida, pues uno lo que hace es aprender, ¿no? Día a día, y como profesores pues nosotros lo sabemos, no se puede enseñar si uno no aprende a diario, ¿no? Es una maquinita interminable. Pero haría énfasis en dos puntos en relación a, digamos, a las cosas así más significativas, ¿no? que resaltaron luego de escrito los distintos capítulos y leído los capítulos del libro. En primer lugar, el papel que cumplió Cuba en la cuestión de la Guerra Fría hacia América Latina. Fue muy importante ese papel y realmente no tenía conciencia de eso, pero jugó el papel de un gran catalizador, ¿no? De ese conflicto simbólico, ese conflicto, esa guerra que no tuvo realmente armas ni tuvo ataques agresivos no, sino fue una guerra más bien de carácter disuasorio, ¿no? De carácter simbólico, ¿no? La llamada Guerra Fría, una guerra fría, todo, congelada, ¿no? Casi en todo su expresión. Entonces, ese papel catalizador que va a tener Cuba con su ideología de carácter de izquierda, la revolucionaria, marxista, fundamentalmente comunista, va a ser muy importante, y no tenía conciencia de eso, de la importancia, ¿no? Acuérdense que, por lo menos para poner un ejemplo, el conflicto de los misiles, que casi que estalla en una verdadera guerra, esta sí no fría, ¿no?, sino caliente, fue un conflicto justamente generado por Cuba, generado de una forma disuasoria para poner a los Estados Unidos contra la pared. Hasta tal punto de que no solamente no el mundo se moviliza para evitar, ¿no?, esta presión tan fuerte contra los Estados Unidos de poner unos misiles rusos frente, en las costas de Cuba, ¿no?, en las costas de Varadero, frente a Miami, frente a los Estados Unidos. No solamente esto, sino que los mismos rusos se dan cuenta, Khrushchev se da cuenta inmediatamente de que eso no es viable, ¿no? Entonces, pero ese proceso allí, ese conflicto, ¿no?, muy localizado de la crisis, de lo que se ha llamado en historia la crisis de los misiles, es sumamente importante, porque causa una gran repercusión sobre el resto de América Latina y le da un cierto papel, en el caso de Fidel Castro, le da un cierto papel de un gran estratega internacional y un hombre que se está moviendo entonces en los intersticios de las dos grandes potencias mundiales. Por un lado, aliado de la URSS, y por otro lado, archienemigo, por lo menos de palabra, de los Estados Unidos y de su famoso imperio norteamericano, ¿no?, como ya todos lo conocemos. Eso por una parte. Y por otra parte, un gran aprendizaje fue la cuestión de el capítulo que yo trabajo allí es un poco historia cultural de la lucha armada. Hay una lucha armada en Venezuela, el movimiento guerrillero, etcétera, etcétera, que insurge contra un régimen democrático como fue el régimen de Rómulo Betancourt y todos los regímenes que continuaron, que lo siguieron. Tuvo un brazo cultural, un brazo intelectual muy importante, que está reseñado allí en el capítulo sobre lo que yo llamo la izquierda, la lucha cultural de la izquierda venezolana. Hay grandes expresiones intelectuales, de pensamiento, artísticas, ¿no? Hay grandes movimientos de vanguardia de carácter literario, de carácter artístico, como es el caso por lo menos la fundación del grupo y revista Techo de la Ballena o la otra revista Sardio. Entonces es muy importante, me parece muy, muy importante esto para el debate de las ideas, para historiar las ideas políticas de ese momento, como entonces mientras los guerrilleros estaban en las montañas haciendo desastres, ¿no?, como por lo general hacen desastres contra el propio pueblo que dice que defienden y por el que luchan, había entonces a nivel urbano un movimiento intelectual de la mayor importancia, creaciones de revistas, propuestas teóricas para interpretar la realidad venezolana. No importa que estas propuestas hayan sido o no propuestas que realmente explicaran, ¿no?, porque todas eran muy dogmáticas, y por lo general todos los escritos de esta izquierda cultural venezolana fueron escritos imbuidos, ¿no?, repletos de marxismo, ¿no?, de un esquema, de un dogmatismo marxista que realmente no permitía explicar la realidad venezolana. El marxismo fue un sistema intelectual construido para explicar otras realidades, no precisamente la venezolana, ¿no? Pero no deja de ser interesante toda esta cantidad de movimientos de vanguardia y de pensadores, ¿no?, que pusieron su pluma al servicio entonces de lo que en ese momento se creía que era la salida, la panacea universal, la lucha armada. Cosa que luego un gran poeta, como es el poeta Rafael Cadenas, quien en aquellos momentos pertenecía a esta izquierda cultural y hoy en día ya está retirado, ya está mucho más consciente del fracaso que fue esa, la estrategia de esa izquierda, escribió justamente un poema llamado El Fracaso, ¿no?, donde daba al traste con todo lo que habían pensado.
Profesor Alejandro, ¿usted tenía algo para agregar?
Sí, no, que Luis Ricardo, me con el tema de la crisis de los misiles, me hace traer una anécdota que justamente a Khrushchev, el premier soviético, se le ocurre instalar los misiles en Cuba, estando de vacaciones en una playa en Bulgaria, una playa en Varna, en Bulgaria. Y va con la gran idea al Politburó soviético, bueno, vamos a instalar unos misiles en Cuba, y así como los norteamericanos tienen sus misiles en Turquía, que lo que es igual no es trampa, ¿no? Y sí, y Khrushchev le dice eso al embajador de Cuba, el embajador soviético en Cuba, lo llama para que se regrese a la Unión Soviética para esta consulta, y el embajador Alexeyev le dice, yo creo que Fidel Castro no querrá eso, porque él cuenta con los aliados latinoamericanos, y una intrusión de esa forma va a ser un caos en la región. Imagínense ustedes, bombas atómicas en Cuba. Entonces Khrushchev dice, no, pero los cubanos no van a tener acceso a ninguna bomba, o sea, eso lo va a manejar personal soviético. Los cubanos no se van a quedar ni con el enchufe de la bomba. Y entonces enviaron 42 ojivas atómicas, no es poca cosa, y un personal soviético, que los cubanos no tuvieron nada que ver en esa operación, de 40.000 soldados soviéticos, especialistas, etcétera, en las plataformas y en ensamblarlas. Hasta ese momento, a Kennedy no le importaba en lo absoluto el desempeño de La Habana en la Guerra Fría. Kennedy estaba totalmente enfocado en Berlín, en la situación de Berlín Occidental, y los desenlaces del muro, etcétera. Que el muro de Berlín tal vez es el símbolo más concreto, hasta la metáfora más concreto de la Guerra Fría. Bueno, entonces, cuando Fidel Castro le plantean que le van a instalar 40 ojivas atómicas, él dice, bueno, me parece chévere, está bien. O sea, ni siquiera se opuso a eso, porque él dice, bueno, es una jugada maestra que me voy a lanzar, pero no es de él.
Sí.
Solo fue una operación de Khrushchev, y luego el desenlace de la crisis es una operación entre Kennedy y Khrushchev directamente, con canales secretos de comunicación que no fueran tocados por las embajadas. De hecho, el embajador de la Unión Soviética en Estados Unidos se enteró de la crisis después de pasados 6 días. Es decir, Fidel no tuvo nada que ver, pero le vino muy bien porque puso a Cuba en el huracán de la Guerra Fría. Y lo que quería decir con esto, rescatando la intervención del profesor Luis Ricardo Dávila, es que Berlín fue el epicentro de la Guerra Fría hasta que Khrushchev, la Unión Soviética, decidió hacer una jugada en Cuba. Pero Castro ni siquiera lo pensó.
Sí.
Y ya, para cerrar, porque es que también hay que desmitificar un poco a Fidel Castro, porque la historia le ha regalado demasiadas páginas. Y es, por ejemplo, que cuando la revolución castrista, cuando Fidel hace la revolución en La Habana, en Cuba, perdón, baja de la sierra y triunfa sobre las tropas de Batista, quien hace el contacto con la Unión Soviética no es Fidel Castro, es el Partido Socialista del Pueblo, el PSP, que manda una delegación a la Unión Soviética, a espaldas de Fidel Castro. Fidel Castro estaba haciendo una gira en Estados Unidos, buscando fondos, viendo cómo financiaba el nuevo proceso que venía encima a Cuba. Y es el partido y su hermano Raúl, que estaba un poco más claro en la geopolítica, quien se acerca a la Unión Soviética. Entonces, Fidel Castro lo hemos sobrevalorado muchísimo. Y otro, para tu pregunta, otro aprendizaje del libro es justamente darle el papel a Castro en la historia, volverlo a reubicar y quitarle muchísimos adornos que, como dice en su capítulo Luis Ricardo, el marxismo intelectual, el soft power cultural, le ha otorgado a Fidel.
Bueno, ya se nos está acabando un poquito el tiempo. Quería hacer una pregunta muy, muy chiquita, breve. Esta imagen que se quiere reivindicar de Latinoamérica en el libro, precisamente queremos hablar de que la Guerra Fría terminó configurando un poco cómo se está desempeñando Venezuela en estos días. ¿Cuál es precisamente ese rol de Latinoamérica que el libro quiere defender? O sea, estamos diciendo, por ejemplo, lo que usted mencionaba. Entonces, Fidel Castro no es el que estaban diciendo, o estamos pensando, entonces, Venezuela tiene un rol más importante. ¿Cuál es la idea de Latinoamérica que se quiere defender en el libro desde la perspectiva de la Guerra Fría?
Bueno, redescubrir el papel de América Latina durante la Guerra Fría, llevarlo a un escenario más significativo, porque lo que les acabo de comentar, la Guerra Fría se traslada de Berlín a La Habana.
Sí.
Y en ese traslado, y lo que significó esa traslación ideológica, porque Fidel Castro, en efecto, como dice Luis Ricardo, fue un satélite muy importante soviético y un satélite de retransmisión propagandística, cultural. Recuérdense el premio Casa de las Américas, que es un premio editorial muy importante. Toda la trova cubana, o sea, todos esos elementos de propaganda y de soft power fueron muy importantes e hicieron muchísimo morfologías ideológicas en América Latina. Pero volviendo a tu pregunta, el papel de Venezuela en la Guerra Fría, como corona geográfica de América del Sur, es lo que les comento, no es un aliado sustantivo en la cornisa caribica, en la cornisa del Caribe. Uh-huh. Desde Venezuela se controlaba Cuba, desde Venezuela se controló en su momento Granada, que bueno, fue una operación posterior y es un evento de la Guerra Fría posterior y una operación desmedida. Pero Venezuela fue hasta, inclusive, su política exterior fue muy audaz, porque fue un aliado de Estados Unidos, sin embargo nunca se plegó a decisiones unilaterales de Washington. Uh-huh. Tuvo personalidad diplomática muy fuerte, por una política exterior excepcional o original, tal vez. El hecho de la doctrina Betancourt, del presidente Betancourt, la doctrina Betancourt consistía básicamente en no negociar con dictaduras ni gobiernos que vinieran de la evolución de una autocracia. Solo se negociaba con democracia. Uh-huh. No se reconocían dictaduras. Y eso fue un eje de democratización de toda la región muy importante. Porque Guerra Fría también es la lucha entre la democracia liberal,
sí,
y el socialismo planificado.
Uh-huh. Bueno, lastimosamente el tiempo en Las Voces del Libro es muy corto y con el tema de la Guerra Fría pasa aún más rápido. Muchas gracias al profesor Alejandro Cardoso y al profesor Luis Ricardo por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa para hablar de esta excelente publicación.
Muchísimas gracias a ustedes. Y gracias a la Universidad del Rosario, que permitió que por la mano mágica editorial de Ricardo también hiciéramos este enlace tan fructífero.
Bueno, nos vamos con una... Profesor, ¿todavía se encuentra con nosotros? ¿Profesor Luis Ricardo?
Ah, sí, estoy escuchando un poco cortado, pero yo quisiera también concluir muy rápidamente con dos grandes cosas importantes que surgen de ese libro, no tanto por en alabanza, sino críticamente. Este libro persigue desmitificar una historia que hemos tenido, unos procesos políticos y sociales sumamente mitificados, ¿no? Y justamente mitificados dentro de este juego ideológico, ¿no? De los dos grandes bloques de poder. Todavía estamos trabajando con eso, así la Unión Soviética se haya desmoronado por sus propias fallas y por sus propias debilidades estructurales, todavía hay entonces ese conflicto de carácter justamente simbólico, ¿no? Mitificando, ¿no?, acciones y mitificando procesos. Eso de una parte, y de por otra parte, este libro persigue explicarnos, como bien lo proponía Alejandro, la cuestión de la guerrofriología. La guerrafriología es una especie de vocablo inventado por Alejandro, justamente, ¿no?, que podría parecer un poco áspero, pero justamente yo creo que tiene una gran connotación de carácter cognitiva, ¿no?, de la producción de conocimiento. O sea, hay que ponerse entonces a ser especialista, ¿no?, a producir conocimiento sobre este proceso llamado Guerra Fría, que ha dominado y ha gobernado el mundo en los últimos, por no quedarme corto, por lo menos en los últimos 70 años. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial. De manera tal de que, bueno, si este libro contribuye, ¿no?, a estas dos cosas, desmitificar y comprender la historia para explicarla de una forma mejor, es decir, construir una historia bien contada. Nosotros tenemos una historia muy mal contada en América Latina, basada en héroes, basada en procesos que no se han desarrollado tal como lo dice el discurso dominante. Entonces, si contribuye a esas dos grandes cosas, construir una historia bien contada de América Latina, una historia de verdad crítica, y desmitificar, ¿no?, todo lo que se ha dicho sobre la política y la sociedad en América Latina, yo creo que estamos tranquilos. El libro ya cumplió su objetivo, por supuesto. Ahora es el turno de los lectores, ¿no? Ya los escritores hicieron su papel, ahora esperamos entonces el turno de los lectores, que con mucha ansia, por cierto, y espero poder estar en Bogotá muy pronto para conversar directamente con estos lectores, ¿no?
Bien, profesor, muchas gracias. Nos vamos con los recomendados de esta semana antes de que se acabe nuestro programa.
Estás escuchando Las Voces del Libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro te recomendamos.
Bueno, nuestro primer recomendado del día de hoy es que ustedes vayan a la página www.ebook.rosario.edu.co y visiten todos los ebook que tenemos en esta plataforma. Puede conocer todos los libros electrónicos y tiene que conocer, por ejemplo, va a estar el libro que hablamos hoy, Guerra Fría, Política, Petróleo y Lucha Armada en Venezuela. Vaya a ebook.rosario.edu.co. El segundo recomendado es Revista de Economía del Rosario, volumen 22, número 2 de 2019. En nuestro nuevo número de la Revista de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario encontraremos artículos sobre activos hipotecables y política monetaria, precio del carbón y dinámica laboral en Valledupar, un tema muy importante en los últimos días sobre la contaminación de este país. Y muchos otros artículos, consúltela en revistas.rosario.edu.co.
Y el día de hoy también tenemos un evento de presentación del libro del ejemplar Turbulencia Empresarial, Lecciones Aprendidas. Invita a la Vicerrectoría y la Escuela de Administración. Esto se va a llevar a cabo en la librería Lerner, sede Norte, carrera 11, número 93A43. Es el día de hoy a las 6:30 p.m. Va a estar la comentarista invitada Giselle Eugenia Becerra Plaza, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración. No se lo pueden perder, allí vamos a estar en la tarde y, por supuesto, también van a poder ver la transmisión a través de nuestras redes sociales, @editorialur. También el profesor Alejandro Cardoso me dejó este recomendado para que lo sigan en Twitter. Es la cuenta @cult_LA, cult como en inglés frío, _LA. Ahí van a poder encontrar todo sobre la Guerra Fría, sobre este tema que hablamos el día de hoy, sobre todo en Latinoamérica. Vayan y pues lo sigan en sus redes sociales, muy muy importante. Se nos acaba el tiempo, María Camila Núñez, y antes de irnos, por supuesto, recuerden encontrar nuestros libros en la página web editorial.urrosario.edu.co, los libros electrónicos en ebook.urrosario.edu.co, las revistas académicas en revistasurrosario.edu.co. También nos encuentran con el hashtag Las Voces del Libro UR y hashtag LeeUR. Nuestras redes sociales son @editorialUR en Twitter, Instagram, editorial_UR y nuestra fanpage de Facebook, Editorial Universidad del Rosario. María Camila, nos quedan unos minuticos y ¿qué le parece si le regalamos unas conclusiones muy cortas a nuestros oyentes?
Pues me parece muy bien y quiero resaltar que precisamente este libro es muy valioso no solamente por este recuento histórico, político, sociológico que hace la Guerra Fría, sino por lo que nos permite ver, como bien lo decían editores académicos que nos acompañaron hoy. La Guerra Fría marca un punto de definición no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo en sus dinámicas económicas y políticas y, por supuesto, culturales. Entonces, muchas de las cosas que tenemos hoy como marcas en nuestro mundo, en nuestra cultura, hacen parte de esta Guerra Fría y me parece muy interesante también la invitación que nos hace el profesor Luis Ricardo para hablar de una historia latinoamericana reevaluada, crítica, digamos, pensándolos de otros puntos de vista.
Yo me voy a quedar con esta idea de que la Guerra Fría es el conflicto más global de la historia del hombre. Me encantó esa definición y creo que resume muy bien lo que pasa en el libro, en el inicio del libro. Creo que queda muy bien explicada esta idea. Entonces, esto es bien importante y, por supuesto, la invitación a los estudiantes que nos escuchan y a los investigadores es explorar, como lo dijo el profesor, las relaciones de Venezuela y Colombia en el marco de la Guerra Fría, a involucrarse un poco más, porque siento que también en los colegios como que uno le enseña la Guerra Fría, pero solo algo que pasa por allá en abstracto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ajá. Entonces, qué chévere que uno pueda aprender en lo local de qué se trata esto y que lo seguimos viviendo, ¿no?
Es un tema de educación y de investigación con mucho potencial, ahí les dejamos la inquietud.
Agradecimientos especiales el día de hoy en nuestro programa, por supuesto, a María Camila Núñez por acompañarnos.
Siempre un placer, nos escuchamos la próxima semana.
A nuestros invitados, Alejandro Cardoso y Luis Ricardo Dávila, a la producción de Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz, al control máster Nelson Duarte, a la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario y a la dirección de U Rosario Radio, por Sebastián Ríos. Yo soy Lidia Pimienta y nos escuchamos la siguiente semana en Las Voces del Libro.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Síguenos en Twitter, @Urrosario Radio.
Urrosario Radio.